Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Víspera de que los niños regresen nuevamente a clases presenciales, que está previsto para el lunes de la semana entrante, estalla esta polémica entre el Gobierno Nacional, el Ministro de Salud, que dice que no hay máximos, que no hay aforos para ese modelo de alternancia, y el Gobierno de Bogotá, que dice que 35% para los estudiantes universitarios. La doctora Edna Bonilla maneja la educación en Bogotá. Doctora Bonilla, Secretaria de Educación en el Distrito, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, para usted, para los compañeros de su mesa y para los oyentes.
¿Va a haber cupo, va a haber máximo, lo que llaman ustedes aforo la semana entrante, doctora Bonilla?
Néstor, tanto en la rueda de prensa como en la normatividad expedida se ha dicho que los colegios, los jardines infantiles no tienen aforo, pero que tienen que cumplir con el distanciamiento que se exige no solo por la normatividad, sino por todos los consejos y demás de los médicos, de los epidemiólogos. Y en las universidades, nosotros lo que tenemos es un aforo del 35%, lo subimos frente a lo que teníamos, y unas franjas horarias de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 7 a 11 de la noche. ¿Por qué? Resulta que el sistema universitario en Bogotá nos mueve alrededor de 1 millón de personas. Y también la evidencia científica nos ha dicho que donde hay mayores contagios es donde hay mayor interacción. En las universidades es uno de los sitios donde hay mayor interacción. Entonces debemos pensar no solo como universidad, sino como ciudad. No presionar tanto el sistema de transporte. Los universitarios son de los que más usan el sistema de transporte, por eso el tema de las franjas, y pensar como ciudad cómo nos cuidamos entre todos. Esa es la razón por la que en los colegios no hay ese aforo y en las universidades sí existe.
Doctora Bonilla, ¿cuál es el aforo de hoy en Transmilenio, en el sistema de transporte de la ciudad?
El sistema de transporte, digamos, lo maneja Transmilenio, ellos nos van dando los datos, y nosotros la circular que tenemos, la hacemos, la que estamos ya proyectando, que hoy la tendremos, es conjunta. Movilidad nos dice, por favor, con la modelación que ellos hacen, nosotros podemos resistir el sistema universitario sí y solo si lo hacemos en esas franjas horarias.
Es que
entonces,
creo que
ellos son los que nos van diciendo.
Le pregunto el aforo en Transmilenio, que creo que está en 70%. Es decir, el máximo, la capacidad en Transmilenio es 70%. ¿Por qué en las universidades habría de ser menor en Transmilenio, en donde van todavía con el 70 apiñuscado, la gente va muy apretada en los buses? ¿Por qué en la universidad bastante menos que ese 70?
No, Néstor, son dos elementos, permítame. Uno es el sistema universitario, que nos mueve más de 1 millón de personas, aproximadamente 1.100.000 personas, no nos puede presionar demasiado el sistema de Transmilenio. A nosotros nos toca ese sistema cuidarlo, protegerlo. En las universidades, lo que la evidencia nos ha mostrado es de los lugares donde mayor interacción hay. Lo que nosotros hemos hablado con los rectores personalmente, he hablado con los rectores, con las rectoras, es en esta primera etapa el modelo en Bogotá se basa en la gradualidad. Nosotros hemos dicho la reapertura tiene que ser gradual, progresiva y segura. En esta primera etapa en la que vamos a reiniciar la gradualidad, la presencialidad, nos vamos con el 35%. Si vemos que podemos subir, que como ciudad no presionamos demasiado el sistema Transmilenio, que mejoramos en esa interacción y demás en los protocolos, lo vamos subiendo. Pero el llamado que hemos hecho es, hagamos esto de forma gradual para garantizar la seguridad. Seguramente vamos a ir mejorando este aforo y demás, pero en este momento pensamos como individuos y como sociedad.
Doctora Bonilla, usted nos dice que ha hablado con los rectores universitarios, ¿ellos le han planteado alguna inquietud? Porque uno ve que es muy difícil, para ellos sería muy difícil, como armar un rompecabezas muy complicado, meter todas las clases entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, teniendo en cuenta que las universidades normalmente funcionan desde primera hora de la mañana y hasta más tarde, pues entonces les tocaría o acumular todas las clases en ese mismo espacio, porque los estudiantes a veces viven muy lejos, ¿cómo llegan a esos horarios? ¿No les han planteado ellos que es muy difícil manejar este tipo de horarios y esta presencialidad en unos horarios y virtualidad en otros?
Sí, señora, nosotros hemos tenido pues muchas reuniones con ASCUN, hemos hablado con los rectores de las universidades, creo que ellos han entendido, entre todos hemos entendido cómo vamos manejando esta pandemia. Efectivamente, hemos dicho, vamos a ir subiendo. Las universidades generalmente tienen un poquito de mayor flexibilidad, un poquito de más avances en todos los temas virtuales. Por ejemplo, con algunos rectores y rectoras hemos dicho, es más importante privilegiar primeros semestres. Entonces, la presencialidad en primeros semestres. Entonces, el ejercicio que ellos están haciendo es cómo nosotros ese aforo del 35% podemos cumplirlo con primeros semestres. Semestres más avanzados, en donde ya hay mucha mayor conexión del estudiante con su universidad, con sus compañeros, con su disciplina, pues podemos irnos hacia la virtualidad. Yo quiero insistir, aquí a nosotros nos toca pensar como ciudad, en la educación, por ejemplo, en primaria, en secundaria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a privilegiar a los niños y a las niñas más pequeñitos. Entonces, nos va a tocar ir haciendo sacrificios para que, seguramente, si se presenta una tercera ola, como se ha presentado en otros países, en Europa y demás, pues nosotros siempre protejamos la educación. Yo esperaría que nosotros, en la medida de lo posible, y si las condiciones epidemiológicas de la ciudad lo permiten, pues no volvamos a hacer cierres generalizados.
Sí.
Entonces, la invitación que nosotros estamos haciendo es, en esta primera etapa de lo que es la reapertura gradual, progresiva y segura en Bogotá, nos vamos a ir privilegiando algunos niños, niñas o jóvenes en las universidades que requieren mucho más la presencialidad. Ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Conocemos los riesgos, pero nuestra obligación como servidores públicos, digamos, a cargo de la educación y de todos los otros sectores que estamos trabajando, es prevenir riesgos y es tratar de minimizar los riesgos de cerrar los colegios o las universidades. Creo que esa debería ser la gran apuesta de la sociedad.
Doctora Bonilla, las universidades ya están anunciando regreso bajo el modelo de alternancia de muchos de sus estudiantes. Por ejemplo, la Universidad de los Andes anuncia que regresa el próximo 15 de febrero. Y abre un horario que está de acuerdo a lo que han enviado desde la alcaldía y desde la Secretaría de Educación. La posibilidad de que, además de lo que estábamos hablando de clases en el día, se abran clases presenciales de 7 a 11 de la noche. Está garantizado el transporte para los jóvenes que no solamente en los Andes, sino seguramente en muchas otras universidades en Bogotá, accedan a esos cursos nocturnos, que es la parte en la que está autorizado el uso de las universidades.
Sí, señor, fuimos muy cuidadosos en cuando yo les digo pensar en ciudad las distintas restricciones. Lo que se dice es no hay establecimientos abiertos hasta las 11 de la noche, pero el sistema de Transmilenio funciona hasta las 12 de la noche. Entonces esperaríamos que en esa hora pues los estudiantes, los maestros, los servidores administrativos de las universidades puedan hacer su movilización. Creo que esto es, yo insisto, es un ejercicio de pensar no solo individualmente, sino como ciudad.
Doctora Bonilla, pero entonces, volviendo al inicio de esta entrevista, entre la posición del gobierno nacional de que no quiere aforos y la posición de la alcaldía de Bogotá que dice 35% de aforo para universidades, finalmente, según la normatividad, ¿cuál de las dos posiciones se impone?
La territorial, María. Nosotros ayer pues quedamos sorprendidos, pero yo particularmente soy muy respetuosa de las directrices. Nosotros estamos cumpliendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, los protocolos del Ministerio de Salud y lo que acordamos en al interior de las instituciones en el nivel distrital. Pues por toda la autonomía y demás, nosotros damos la normatividad. Yo he insistido, esto no debería ser un tema de conflicto, sino que todos absolutamente entendamos la necesidad de la presencialidad. Entonces, fíjense que ayer el ministro tuvo que sacar posteriormente un video explicando el desafortunado trino que se había sacado para que todos podamos tener la tranquilidad. Yo siento que todos tenemos que ir hacia el mismo lado y eso es lo que particularmente yo he encontrado con el gobierno nacional. Todos vamos respetándonos, siendo cuidadosos, entendiendo que no hay soluciones uniformes para todos los municipios del país. Somos, digamos, que somos un solo país, que tenemos diversidad también, no solo en su cultura, en su territorio, sino en la manera como se ha comportado el coronavirus. Entonces las decisiones se toman de manera territorial.
7:05 es la secretaria de Educación en Bogotá, la doctora Edna Bonilla. Doctora Bonilla, le preguntan aquí estudiantes vía redes sociales si ellos tienen el derecho de decidir no ir a clase. Si la universidad les dice, ok, a ustedes les toca presencial esta semana, ¿un estudiante universitario puede decir, no, yo prefiero no ir y hacer clase virtual?
Sí, señor. Yo soy profundamente respetuosa de la autonomía universitaria, está consagrada en la Constitución, pero los estudiantes pueden decidir no ir de manera presencial y eso se puede hacer. Nosotros, de hecho, en los colegios, Néstor y el equipo, les cuento, nosotros privilegiamos la libertad y la decisión de los padres y también serán ellos, ellas los que decidan si sus niños o niñas van al colegio. En universidad aplica lo mismo, siendo, insisto, respetuosa de la autonomía.
¿Usted cree que los estudiantes universitarios, al final, donde se centra esta polémica, prefieren clases presenciales o prefieren clases virtuales?
Yo creo que muchos de ellos van a querer clases presenciales, pero yo insisto, es la situación individual, esa es la que debería primar. Aquí hay muchas razones, no solo de calidad de la educación, emocionales, las que nos indican a preferir la presencialidad. Hemos invitado que a lo mejor lo que podría ser ideal es que los jóvenes al menos vayan un día a la semana a la universidad, que tengan ese espacio abierto, pero pues yo insisto, esto es un ejercicio riguroso, pero también en el que nos toca ir ensayando, mirando los riesgos y encontrando los beneficios para las mejores decisiones.
Sí, dentro de ese 1.100.000 personas que nos dice usted componen el sistema universitario, supongo yo están no solamente estudiantes, sino trabajadores y también profesores de las universidades. ¿Tienen ustedes un sondeo preliminar para saber cuántas personas de ese 1.100.000 preferirían seguir en la casa estudiando o trabajando virtualmente?
No, señora, lo que tenemos es la evidencia lo que nos muestra es que empiezan muy pocos estudiantes yendo o al colegio o a la universidad. En la medida en que todos vamos ganando confianza, que creo que es lo central aquí, ese porcentaje se aumenta. Yo insisto, las decisiones se deben ir tomando con calma, con rigurosidad, también con la celeridad que esto exige, y seguramente lo que va a ir pasando es que todos nos vamos acostumbrando a las medidas del distanciamiento, del tapabocas, del lavado de manos, de la aireación, todas estas medidas, y seguramente si los indicadores van mejorando, podemos ir aumentando esa presencialidad.
Secretaria, para finalizar, muchas preguntas de los padres de familia. Finalmente, ¿cuál es la distancia que está estimada entre niño y niño en un salón de clases? Si no hay aforo mínimo, sino distanciamiento adecuado, en Bogotá, ¿cómo van a funcionar las aulas de los colegios?
La directiva que nosotros tenemos, y así estamos haciendo las demarcaciones, y así estamos habilitando las instituciones, es de 2 metros. Entonces, en los salones nosotros estamos demarcando para garantizar los 2 metros de distancia. En actividades al aire libre puede ser mayor, digamos, esa interacción, entonces estamos llamando al cuidado y demás para que las actividades se hagan conservando las distancias requeridas.
Doctora Bonilla, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, señor, muchas gracias a usted. De verdad, insistir en que este es un proceso de confianza. Este es un proceso en el que vamos demostrando que podemos hacer las cosas y vamos seguramente mejorando el rumbo y las decisiones que tomemos. Muchas gracias.
Es la representante del gobierno de Bogotá en asuntos de educación que dice, Felipe, sí, que la autoridad para estos temas es de los entes territoriales, no del Ministerio de Educación, no del Ministerio de Salud, hablando de aforos. Conclusión. Conclusión, Felipe.
Sí.
La semana entrante regresan los niños a clases presenciales. modelo dual, un poquito de virtualidad y un poquito de presencialidad. Clases presenciales, sin aforo, sin mínimos, sin máximos, en colegios públicos y privados.
Pero con distancia mínima de dos
con
metros
entre
uno y otro estudiante.
No, eso es lo mismo, pero para todo el mundo, con protocolos.
Pero
en las universidades, máximo aforo 35%.
Eso yo no lo entiendo, Néstor, porque son mucho más capaces de cuidarse los jóvenes universitarios que los niños. Entonces, yo no entiendo muy bien esta cosa. Entre otras cosas, porque me dice un profesor del máster de negocios de la Universidad de los Andes,
sí,
que los estudiantes no se inscribieron donde había presencialidad y que prefirieron las clases virtuales en la noche. Es decir, tuvieron que cancelar la clase presencial.
Pues porque los estudiantes...
Uno no se explica...
Los grandes son responsables y saben que la clase presencial es un riesgo.
Pero y entonces, ¿cómo van a exponer a los niños?
Es que son diferentes...
Néstor, pero yo entiendo...
Son diferentes mundos,
yo entiendo
mundos,
el argumento.
Padre. Son diferentes mundos. Los estudiantes, los chiquitos, los de los colegios de primaria y de bachillerato, que necesitan la vida social... Los estudiantes universitarios tienen una conciencia y tienen unos riesgos diferentes,
a
los niños chiquitos.
Y son diferentes los de pregrado a los de posgrado que menciona Felipe.
Obvio.
Porque los de posgrado estudian, trabajan todo el día normalmente y van a sus clases de noche. Entonces, irse para el centro, digamos, para el centro de la ciudad, a coger un bus a las 10 de la noche, salir a las 11 de la noche, pues sí van a preferir la virtualidad.
Pero mira, a mí me parece
otras cargas
que
adicionales, ¿no?
Importante, un argumento importante que dio la Secretaría de Salud de Educación, Edna Bonilla, fue que hay que trabajar más sinérgicamente. Néstor, es que el argumento del Transmilenio es importante, porque no solo se trata del aforo de las personas que van al aula o que van al lugar, al campus, sino también las personas que se movilizan en la ciudad. Entonces, yo creo que hay que trabajar coordinadamente. Mira lo que pasó en Barranquilla, que un colegio de la ciudad que había comenzado con alternancia, dice, los papás no hicieron bien el proceso y no, un niño estuvo con una persona que está contagiada y entraron en cuarentena. Y ahí es donde a mí me parece que hay que trabajar sinérgicamente, si no, vamos a tener muchas más dificultades.
Que no haya ni mínimos ni máximos en cuanto al aforo, ¿no? Digamos, de colegios y de jardines infantiles, el distanciamiento de 2 metros es el que va a marcar ese aforo, porque claro, no todos los alumnos tienen el mismo metraje.
¿Cómo llevan los niños al colegio? Si en un bus, ¿cuántas personas caben en un bus?
Escolar, Felipe, van 20, 30 niños.
40, 50, 60,
pegados,
no tengo ni la menor idea.
Hombro con hombro, por supuesto.
Y entonces, llegan al colegio, pero se tienen que distanciar.
No, pero
a mí me parece que eso suena un poco patas arriba.
Felipe, me escriben desde Transmilenio y me dan la siguiente información, porque uno de los argumentos para meterle aforo a la educación superior, a la educación universitaria, es el cupo, y el cupo en el sistema de transporte público. Actualmente Transmilenio, ¿sabe cuál es el cupo hoy de Transmilenio? Nivel de ocupación.
32%.
No, no, 32%.
No, 30%. El aforo máximo es el 70%, pero solamente está ocupándolo el 32%
está en menos de la mitad.
Mucha gente sigue en trabajo virtual y seguirá en trabajo virtual.
Y eso va a pasar en la educación también. Muchos niños jóvenes van a seguir en casa.
No van a ir a la presencialidad. No van a ir a las clases presenciales. Y eso de alguna manera da más espacio para abrir con un poquito más
Daniel,
de fuerza, digamos.
Usted es profesor universitario, ¿qué nivel de ocupación tienen sus salones hoy?
Mire, a nosotros nos avisaron ayer que empezamos el 15 de febrero las clases. Yo dicto una clase de 11 a 1 los lunes, y la otra lo dicto lunes y miércoles de 5 a 6 y 20. Esa no la voy a poder dictar presencial porque la secretaría, el distrito, impide clases presenciales de 4 a 7 de la noche. Entonces esa me va a tocar irme en virtualidad todo el resto del año. No sé, la siguiente pregunta entonces es, bueno, a las presenciales que voy a dictar de 11 a 1 a los lunes, ¿cuántos estudian? Es una clase de maestría, ¿cuánta gente va a ir? Vamos a ver, el salón tiene capacidad para tener más de la mitad de los estudiantes, pero ya tenemos restringido máximo el 35%.
Néstor.
Aurelio.
Sí, Néstor, yo pues tengo también clases de maestría, pero las tengo en marzo, o sea, no tengo todavía un récord de lo que pueda pasar, pero me hago en la composición del lugar y se me hace de la mayor complejidad. Es decir, presencialidad y virtualidad, ahora ya tenemos que manejar dos espacios, dos escenarios. O sea, cuando usted tiene 50 estudiantes en su curso, entonces voy a tener 18, 20, digamos, para hacer cuentas redondas, presenciales y 30 virtuales. Usted se puede imaginar la dificultad que tenemos de manejar los dos espacios y cómo vamos a captar, digamos, la atención y a balancear el aprendizaje de esa mezcla. Ahí sí, mejor dicho, estábamos mal y vamos peor, porque ni chicha ni limonada. Yo de la verdad creo que eso debe volverse a mirar. Ahora, ¿cuál es el afán, sobre todo a ese nivel? Yo creo que
Aurelio, podemos porque buscarle esperar a un segundo problemas semestre. A las soluciones y no soluciones claro. A los problemas.
No, pero es que no es solución.
Nos toca ir gradualmente. Es que no, yo creo que la Secretaría de Educación del Distrito hace bien en decir, vamos gradualmente, bueno, vamos abriendo,
Daniel,
vamos a ver cómo
evoluciona. Hagamos una cosa. Hablamos dentro de dos meses, a ver cómo le va a usted y cómo me fue a mí. Y listo.
No, dejemos la fracasomanía y hagámosle atención. Pongámosle atención a las autoridades.
Hoy me hago la composición del lugar.
Yo creo que la Secretaría de Educación del Distrito habló muy bien, nos explicó muy bien las cosas.
¿Cómo balancea usted los dos aprendizajes, Daniel? ¿Cómo balancea el estudiante virtual con el presencial? Es evidente que hay una sensación, una percepción diferente frente al conocimiento en uno o en otro espacio. Así lo es.
Pero Aurelio, así lo hicieron los colegios, ¿no? Los profesores de colegios ahorita que estuvieron en presencial al final del año pasado, les tocó hacerlo así, con mitad de niños presenciales y mitad virtuales al mismo tiempo. Habrá que preguntarles a ellos cómo les pareció la experiencia.
Y subsistieron y sobrevivieron, sí. ¿No?
Mi experiencia...
Sí, pues todos sobrevivimos, eso sí.
Mi experiencia, no como maestra, sino como madre de un adolescente que está en el colegio, en secundaria, lo que me han dicho los profesores como retroalimentación es que el rendimiento de mi hija en presencialidad...
Es mayor.
Y en virtualidad, no, es totalmente... O sea, que ella es mucho más productiva y mucho más interactiva...
En presencial.
Pero yo creo,
María Consuelo, que ese es el común denominador de todos los niños. Por lo mismo, porque es que un niño pegado a una pantalla de computador en clases
interminables...
Se cansa,
se aburre...
Se distrae.
Sí, es con lo cual yo sí he sido una defensora de que vuelvan al colegio, porque me parece, además en el caso específico de mi hija, en el último año es fundamental pues que saque lo mejor del colegio.
Edgar Riveros es rector.